Bueno, entonces hemos estado platicando acerca de los ataques en contra de la cabeza. Y como hemos platicado, hermanos, esos ataques pueden ser a la cabeza de uno, ¿verdad? Ataques que el enemigo lanza en contra de la cabeza de uno mismo. Ataques que el enemigo lanza en contra del padre de familia. Ataques que el enemigo lanza en contra del ministro, algún pastor de alguna iglesia. Y nos basamos en este verso que la Biblia dice aquí: mas quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, dice aquí la Biblia. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí pues, si alguien tenía dudas, vamos a Efesios capítulo 5 y verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. Si nosotros damos cuenta en el verso 3, es bien general, ¿verdad? El varón es la cabeza de la mujer. O sea, no, aunque no sea un matrimonio, el hombre es cabeza. Amén. No está al mismo lugar que la mujer, según la Biblia, sino que es cabeza. Y ya cuando pues ya es un matrimonio, entonces el marido debe ocupar su lugar de cabeza en su, no de estar de cabeza, sino que de espacio cabeza, ¿verdad? En el hogar. Entonces, y hemos comentado de que entonces hay unas situaciones bien interesantes porque, por ejemplo, hay hermanas que el esposo de ella es cristiano, pero el hermano puede estar bajo un acecho del enemigo, estar siendo atacado. Y en algunos casos, como primero Dios vamos a ver hoy, la cabeza se puede enfermar. Entonces, aunque él es cabeza, se puede enfermar y la enfermedad que él tenga espiritualmente hablando va a afectar todo el cuerpo. Por otro lado, hay otro tipo de hermanos, de hermanas, perdón, de que el esposo de ellas no es cristiano y entonces ya ahí, pues de entradita hay un problema, ¿verdad? Y el problema es de que no, la cabeza de la hermana no está funcionando al 100%. Y la otra situación, no es problema, sino que la otra situación es que hay hermanas que son madres solteras o son viudas o son divorciadas. Pero sí, la situación es que entonces, como no tienen marido, en este sentido que está hablando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, no tienen cabeza. Y entonces las hermanas, en primer lugar, definitivamente se tienen que someter al Señor de a de veras. Se tienen que someter a la palabra de Dios de a de veras para no ser la mujer sin cabeza, ¿verdad? Para que entonces el Señor supla todas sus necesidades y el Señor sea el que llene todas sus necesidades. Y en algún momento, cuando tenga duda, pues pedir consejo. Ahora, yo quiero que veamos algunos versos. Por ejemplo, aquí, miren, hermanos, me llamó la atención esto, porque dice: y los hijos, pues, de Rimón, Berotita, eran dos, ¿verdad? Recab y Baana. Fueron y entraron en el mayor calor del día, en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. Entonces entraron ellos en medio de la casa en hábito de mercaderes de grano y le hirieron en la quinta costilla. Se escaparon luego Recab y Baana, su hermano. Verso 7. Pues como entraron en la casa, estando él en su cama, en su cámara de dormir, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, hiriéndola tomado, dice, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de la campiña. Y después dice la Biblia que se la llevaron a David y le dijeron: aquí está la cabeza de tus enemigos. Este Recab y Baana pensaron que David los iba a recompensar, pero vino David y los mandó a matar, porque les dijeron: pues ustedes testificaron y su boca misma le dijo a ellos, ¿verdad? Testificó contra ustedes y los mandó a matar. ¿Por qué David mandó a matar a Recab y Baana? Porque habían matado a un hijo de Saúl. ¿Y quién era Saúl? Era un rey, ¿verdad? Pero ¿y qué lo habilitó como rey? que Dios lo había ungido como rey. Entonces David, aunque él ya era rey, tomó venganza de lo que estos habían hecho. El asunto entonces es de que estos dos le quitaron la cabeza a este Isboset. Y es bien tremendo, porque como estamos hablando de los ataques a la cabeza, es bien interesante, hermano, que otra vez nos encontramos un ejemplo aquí que este estaba durmiendo. ¿Se recuerda que la vez pasada vimos a uno que le quitaron la cabeza cuando se durmió? Pero él se había dormido porque estaba cansado. O sea, el cansancio físico produce sueño físico. Y el cansancio espiritual produce sueño espiritual. Entonces aquel espiritualmente se durmió y le quitaron la cabeza. O le clavaron su cabeza al suelo. Y en este otro caso estamos viendo que este Isboset también estaba dormido. Y cuando estaba profundamente dormido, entraron estos dos y le quitaron la, primero le metieron lo hirieron aquí en la quinta costilla y de ahí le quitaron la cabeza. Pero la condición es diferente, porque aquí dice que era en el mayor calor del día. Entonces hay hermanos que están siendo sometidos a prueba, ¿verdad? Los están probando, van en el desierto o están en la prueba. Y cuando ellos sienten que ya no aguantan más la prueba, la tribulación, el desierto, lo que deberíamos hacer nosotros es llegar delante de Dios y suplicarle que se apiade de nosotros y que nos ayude. Amén, hermanos. Porque mire pues, hermano, yo considero que todos los cristianos en algún momento nos hemos sentido cansados. En el sentido espiritual estoy hablando, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos sentido cansados. Todos en algún, solo que en tiempos diferentes, gracias a Dios, ¿verdad? Y todos en algún momento han sentido que ya no soportamos la prueba. Ahora, en ese momento es cuando nosotros tenemos que llegar delante de Dios y suplicarle que nos ayude y que nos guarde y que nos proteja. Porque si cometemos el error de que en lugar de buscar a Dios nos dormimos, en el mayor calor del día, en el momento más tenso de la prueba, podemos dormirnos. Y si nos dormimos, el enemigo puede llegar a quitarnos la cabeza si estuviéramos hablando en forma individual. Ahora, si estamos hablando de familias, puede ser que la familia esté pasando una prueba bien tremenda, ¿verdad? Como la prueba puede ser la escasez, puede ser enfermedad, pueden ser problemas, qué sé yo, o pueden ser situaciones espirituales incluso, ¿verdad? Ataques espirituales que el enemigo esté lanzando en contra de la familia. Y si en algún momento el padre de familia se duerme, cuando él siente que ya no va a aguantar más, le van a volar la cabeza. Le van a volar la cabeza y eso va a afectar a toda la familia, hermano. A toda la familia. Porque recordemos que, por ejemplo, en la cabeza están los ojos, ¿verdad? Una familia sin cabeza no sabe a dónde van. Un hijo dice, vamos por aquí, vámonos por aquí. Otro dice, vámonos por allá, porque están sin cabeza. Y como en la cabeza están los ojos, ¿verdad? O como en la cabeza está el cerebro también, ¿verdad? Aunque los pensamientos suben del corazón a la cabeza, ¿verdad? Y ahí están, y no puede procesar, ¿verdad? Y a veces hay hermanos, hay familias que cometen unos errores, hermano, de sentido común, ¿verdad? De sentido común, errores de sentido común que no se deben hacer, pero como no hay cabeza, se viven cometiendo errores y errores que no se deberían de cometer. Entonces el asunto es que una cabeza dormida es peligrosa. Así que incluso la hermana tendría que examinar, primero ella tiene que estar despierta, ¿verdad? Porque si ella está dormida y va a examinar que su esposo está dormido, no se puede, ella tiene que estar despierta. Espiritualmente hablando, ver si su cabeza está despierta y si no despertarla, ¿verdad? Despertarla y estar orando por él, por su esposo, para que el Señor haga una obra y que el hermano despierte, porque como la Biblia nos enseña, Saúl, hermano, a mí me llama la atención, Saúl muy rápido se desvió. Hubo otros reyes que incluso podría decirlo, y tal vez me estoy equivocando, o seguramente me estoy equivocando, pero que hubo otros reyes que desde un punto de vista fueron peores que Saúl, pero no los descalificaron. Por ejemplo, Acab fue un rey peor que Saúl y no lo descalificaron. Pero cuando Saúl estaba bien, dice la Biblia que él tomó su lugar y entonces empezó a derrotar a todos sus enemigos. Entonces hay problemas que ocurren en los hogares porque la cabeza está dormida. No ha tomado su lugar como cabeza. Y la hermana, ¿verdad? Y la hermana, pues ahí tiene que, si el esposo no se aviva, no se pone las pilas, está durmiendo, la hermana a veces es la que tiene que, le pegaron al niño en la calle, la hermana va a defender al hijo, ¿verdad? Le pegaron en la escuela, la hermana va a hablar. Hay una situación difícil y en lugar de que el hermano sea que resuelva el problema, la hermana va a resolver el problema. Y eso pasa en los hogares, hermano. Eso pasa. Es la hermana la que va ahí. ¿Y cuántos son? Dice, no, mija, le dice, cálmate, le dice. Pero sí hay problemas que es el esposo quien los debe resolver y los termina resolviendo la esposa. Y eso nos da a nosotros un indicio de que la cabeza está dormida. Está dormida porque no es él el que está respondiendo como se debe responder, ¿verdad? Y entonces lo que se necesita es que el Señor haga algo para que esa cabeza no esté dormida, ¿verdad? No esté dormida, sino que se despierte, porque el siguiente paso es que le van a volar la cabeza de una vez. No solo se va a dormir, sino que se la van a volar. Y eso va a ser peor. Ahora, es bien interesante que este ataque a la cabeza, por ejemplo, Rimón significa exaltado. Y lo podríamos relacionar con orgullo. Recab, por ejemplo, significa jinete. También significa cuadrado, también significa un carro con equipo de 4 caballos. Y de alguna manera los caballos en la Biblia representan la guerra, están relacionados con la guerra. Pero en el otro nombre de Baana significa, oiga esto, significa en aflicción, significa hijo de opresión y significa hijo de aflicción. Y ellos dos fueron los que le quitaron la cabeza. Entonces, ¿de qué manera el enemigo va a querer llegar a dañar, a herir la cabeza del hogar o la cabeza nuestra como individualmente? Es con aflicción, es con opresión. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque hay cristianos que todo el día pasan, por ejemplo, todo el día pasan preocupados. Todo el día pasan angustiados. Todo el día. ¿Verdad? El hermano o la hermana no se va a bailar, no se va a robar, no fuma, no se emborracha. Si es mujer, no hombrerea. Si es hombre, no mujerea, ¿verdad? Lo único es que todo el día pasa oprimido. Todo el día pasa afligido. Y la aflicción, otra vez, puede ser, qué sé yo, otra vez por problemas económicos, por enfermedad, por problemas en el hogar, por problemas en el trabajo, o puede ser por conflictos que tiene el hermano. Como se recuerda que hace algunos meses platicamos que cada uno de nosotros tenemos conflictos y tenemos, a veces tenemos etapas de nuestra vida que no las gastamos como se debería hacer, por ejemplo. Porque, por ejemplo, a veces hay hermanos que llegan a los 40, 50 años y se sienten de a 20 años, ¿verdad? Ese cuate no quemó bien su etapa de joven. Ya tiene 50 y se siente de a 30, ¿verdad? Y anda chuleando a las patojas de a 20. Ese cuate no quemó su etapa de juventud. O, en el peor de los casos, ¿verdad? Como habíamos hablado, uno de esos ejemplos, ¿verdad? Que tienen alma y corazón de niño, ¿verdad? Entonces, hay opresiones. Hermano, mire, la vida diaria provoca opresiones y no digamos la vida espiritual que provoca opresiones. Porque qué casualidad, por ejemplo, que cuando tú te dispones a consagrar, cuando nosotros nos disponemos a consagrarnos más para el Señor, el enemigo empieza a fastidiar. Qué casualidad que cuando los hermanos se proponen involucrarse más con el Señor, empiezan a haber más problemas en el hogar. O qué casualidad que cuando los hermanos o a un hermano o alguna hermana les dan privilegio, les empiezan a salir un montón de problemas. Es el enemigo que está afligiendo y que está llevando opresión. Oiga, mi hermano. Entonces el hermano, hay hermanos que todo el día se vienen pensando en los problemas. Yo le aseguro, hermano, no lo vamos a hacer aquí, pero yo le aseguro que si algún día pasamos en algún lugar una encuesta de cuáles son las cosas en las que más piensa la gente, hermanos o hermanas, cuáles son los problemas que más ocupan el tiempo de la mente de los hermanos, nos vamos a dar cuenta que tal vez no todos, pero muchos de ellos son asuntos relativamente fáciles de solucionar. Relativamente fáciles. Lo que pasa es que es en la cabeza de la persona que se vuelve un problema inmenso, ¿verdad? Ahí se volvió un gigante. A la vista es un enano, pero en la mente del hermano es un gran problema. Tal vez tiene que tomar alguna decisión y la decisión es sencilla. Pero como tanto que lo repasa, ¿verdad? Ya se volvió un gigante. Por eso en la Biblia cuando había que ir contra los enemigos había que matar a todos, absolutamente a todos, hasta los niños. Porque si ese niño crecía, después iba a armar otra vez un ejército en contra del pueblo de Dios. Así hay hermanos que el problema no lo han enfrentado y ya se les volvió un Goliat. Por ejemplo, ¿verdad? ¿No le han prohibido a su hijo o a su hija que tenga tal o cual amigo? Y ese amigo es el que lo está perdiendo, al hijo o a la hija del hermano. Ese amigo o esa amiga los está perdiendo. Tan sencillo que es decirle que corte esa amistad. O tan sencillo que es quitarles el teléfono a los hijos, ¿verdad? Para que dejen de estar chateando con esa persona. Pero en la cabeza del hermano, en la cabeza de la hermana, se volvió un gran problema. Y eso va a hacer que el hermano, bueno, esta la opresión le va a volar la cabeza, porque aquellos ya llegaron cuando él estaba dormido, ¿verdad? Por eso es que a veces hay cristianos que solo problemas. Y mi hermano, honestamente, hay problemas que no son complicados. No son complicados, solo de tomar alguna decisión. ¿Cuál es el problema, pues, hermano? ¿Cuál es el problema, pues, hermana? Es que viera que mi jefe ya 10 veces que me invita a cenar. ¿Y cuál es el problema? Que no me lleva a buenos lugares, dirán algunas, ¿verdad? Que no vienen aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Es que, pues, que no. ¿Y por qué no renuncia, pues, hermana? No, es que no sé qué, es que no sé cuándo, es que por aquí, que por allá. Pero es fácil, renuncie. O como diría alguien por ahí, renuncie, ¿verdad? Se va a acabar el problema. Dios le va a proveer otro trabajo mejor. Dios va a abrir puertas. Entonces llega la opresión. ¿Y qué va a hacer? Volar la cabeza. Pero como estamos hablando del hermano, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, pues, hermano? Es que mi jefa, ya no es el jefe, ¿verdad? Es mi jefa la que, bueno, empieza a buscar trabajo en otro lado y cuando ya esté algo seguro, renuncias. Dios puede abrir puertas, nos abre puertas a nosotros. Porque Dios es bueno. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Oigan, hermano, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Mire, pues, nada de lo que pasa en este mundo está fuera del control de Dios. Una cosa es que se salga del control de Dios y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Todo lo que pasa en esta tierra no necesariamente es voluntad de Dios, pero no se sale de su control. Amén. ¿Qué pasa en todo el mundo, verdad? Entonces, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿será que Dios no puede proveerle trabajo al hermano o a la hermana que está bajo opresión y que es un hijo de opresión el que lo está atacando o una hija de aflicción y lo está atacando? ¿A quién le volaron la cabeza? A Isboset. ¿Y qué significa Isboset? Un hombre de vergüenza. O un hombre de humillación. Entonces, otra situación de algunos hermanos es que han sido sometidos mucho tiempo a la humillación. Pero hay, en algunos casos, esa humillación se ha extendido incluso ahora siendo cristianos. Una humillación en el trabajo, una humillación donde estudian o donde viven o la gente, ¿verdad? Y lo peor de todo, hermano, es que esa humillación a veces se practica aquí y en cualquier iglesia, ¿verdad? Que hay hermanos que humillan a otros hermanos. Y eso, ese es un ataque en contra de la cabeza. Eso está atacando a la cabeza. Ahora, increíblemente, hermano, la solución no está en los que humillan, sino la solución está en la persona que está siendo sometida a humillación. De verdad, hermano. Entonces el hermano lo que tiene que hacer es tener cuidado porque lo están atacando. Y buscar su restauración, buscar su liberación, y Dios va a hacer la obra para sacarlo de ese estado de humillación, porque es un ataque del enemigo, porque la palabra, el nombre Isboset significa un hombre de vergüenza, humillación, y se traduce de una palabra hebrea, no me recuerdo cuál es, pero esa palabra hebrea es, si alguien lo quiere corroborar, ¿verdad? Es el hebreo 37:80, pero que significa quedar inutilizado. Entonces, ¿cuál es el ataque que el enemigo está lanzando en contra de las cabezas? En contra de la cabeza individual o la cabeza familiar. Es un ataque de humillación, ¿para qué? Para dejar inutilizado al hermano. Y que entonces el hermano ya no pueda responder como se debe cuando tiene que responder. Ya no va a poder. Entonces, así hay hermanos que han sido sometidos a ataques de parte del enemigo y algunos ya los dejaron inutilizados. Oiga, a tal punto que hay algunos hermanos que, por ejemplo, hay algunos hermanos, padres de familia, que, por ejemplo, ya perdieron la autoridad y ya no pueden corregir a sus hijos, a los hijos de ellos, pues. Ya no los pueden corregir, perdieron la autoridad. O tal vez nunca la tuvieron. Porque están siendo sometidos a ataques. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar a Dios y reprender. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? No le vamos a decir al hermano que nunca ha tenido su lugar. Mi hermano, para mañana, o sea, tiene que tener a sus hijos firmes, porque puede ser que no lo logre. Pero que aquí a un año ya tenga controlada la situación, ya es diferente, ¿verdad? Entonces el hermano ya va a poder, ya en un año ya puede controlar a sus hijos. Por ejemplo. O si el hermano nunca ha logrado ser la cabeza de la esposa de él, que le diga, mire hermano, para mañana usted tiene que tener sometida a su mujer. Lo vamos a tener que ir a rescatar al hospital todo en coma, ¿verdad? Saber cómo lo agarró la mujer. No, pero en un año, hermano, en un año usted ya tiene que irse poniendo las pilas, ¿verdad? Buscar al Señor para que le sane su alma y que le reanime su alma y que quite toda esa inutilidad, y entonces ya va a poder el hermano, por ejemplo, ejercer su función como cabeza. Amén. Bueno, mire este otro. Este es tremendo también, porque dice aquí, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella. O sea que el hambre fue consecuencia de que Siria rodeó a Samaria, ¿verdad? No fue un hambre sobrenatural como en otros lados, en donde había hambre en toda la tierra y nadie tenía comida. No, aquí solo era Samaria, que había hambre porque los tenían sitiados. Y aquí dice tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Bueno, yo me imagino que la cabeza del asno tal vez si se la comían, ¿verdad? Hacían revolcado, no sé, revolcado de cabeza de asno, ¿verdad? Y ahora el estiércol de paloma, es así saber para qué lo usaban, ¿verdad? Tal vez para juntar fuego, qué sé yo. Ahora sí se lo comían, si sí estaba complicada la cosa, ¿verdad? Verso 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: Salva, rey, señor mío. Este rey que está hablando aquí en la Biblia es hijo de Acab. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde tengo de salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar? No lo podía hacer él, ¿verdad? Porque eso estaba a cargo de los sacerdotes. Pero le dijo, en otras palabras, yo no puedo. Ese es el verso 27. El verso 28. Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, pero ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su carne, y él dijo, oiga esto, así me haga Dios y así me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. ¿Pero qué tenía que ver Eliseo aquí? ¿Sabe qué tenía que ver Eliseo? Nada. No tiene nada que ver. Porque cada vez que nosotros leemos la historia de Israel, sus enemigos se levantaban por la idolatría que había en el pueblo, por la desobediencia que había en el pueblo. Entonces Dios permitía que los enemigos los atacaran. Pero como Eliseo le ponía las peras a cuatro al rey, ¿verdad? Con él se quería desquitar. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, hermano, ¿a quién se le ocurre comerse a su hijo? Pues la otra se dejó engañar, ¿verdad? Le dijo, comámonos a tu hijo. De plano era un hijo pequeño, porque si era un hijo grande, sí tenían bastante hambre para habérselo comido en un solo día, ¿verdad? Siempre que se lo comieron en un día y al siguiente día iban con el otro, ¿verdad? Pero mire, pues, hermano, aquí esta mujer también. Esa era una mujer insensible, porque si alguien dirá, sí, hermano, pero la situación era extrema, no había comida. Sí, no había comida, pero óigame, hermano, pero uno no va a exponer a los hijos, hermano o hermana. Y ese es el error que cometen algunos padres de familia, que cuando hay problemas económicos, a veces los primeros a los que exponen es a los hijos. Los exponen a cualquier clase de peligros. Ahí van los hijos expuestos por el papá o la mamá. Ahora, aquí la señora sí había que mandarla a presa, ¿verdad? ¿Por qué se dejó engañar? ¿Por qué se dejó? La otra le dijo, comámonos primero, comámonos al tuyo, le hubiera dicho a ella, ¿verdad? Pero se dejó engañar y esta, cuando querían comerse al hijo de ella, lo escondió, ¿verdad? Así debe ser una situación complicada comerse a un hijo, literalmente hablando. En el sentido espiritual, pues lo estamos aplicando, que se destruyen a los hijos. Pero lo interesante, hermano bendito, lo interesante es que este rey culpó a Eliseo, pero Eliseo no tenía nada que ver aquí. Entonces, el ataque, este ataque en contra de la cabeza es un ataque de acusación, de estar acusando que el enemigo está. Por ejemplo, si estamos hablando en lo individual, el enemigo nos está acusando constantemente, ¿verdad? Es que lo que hiciste, es que lo que hiciste, es que lo que dijiste, es que lo que hiciste hace 20 años. Y el enemigo llega a acusar porque dice la Biblia que él es el acusador, ¿verdad? Está acusando y acusando y acusando y acusando a los hermanos. Y ya como hemos hablado, ¿verdad? Es bien interesante que el enemigo está acusando, acusando a los cristianos. Cuando algún cristiano deja de ir a la iglesia, ¿sabe qué pasa? Se termina la acusación. Porque es un ataque diabólico y que el Señor reprenda al enemigo y que en donde está acusando y acusando y acusando al hermano, acusando a la hermana, acusando al hermano. Es tremendo eso. Por eso dice la Biblia que el diablo es el acusador y Dios a nosotros no nos acusa. Dios a nosotros nos lleva hacia el arrepentimiento, dice la Biblia. Entonces, hermano bendito, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es luchar en contra de esos ataques de acusación. Tenemos que estar luchando, hermano. ¿Verdad? Porque puede ser por pecados pasados o por pecados recientes. Por errores pasados o por errores recientes. ¿Verdad? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos cometido errores? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos hecho cosas realmente malas, que fueron malas? Tal vez no fueron iniquidades, tal vez sí, o tal vez no. ¿Verdad? Y ahí el enemigo está acusando. Imagínense que una hermana mandó a su hijo a comprar, qué sé yo, tortillas o pan y casualmente hubo una balacera y mataron al patojo. Y la hermana vive acusada, no es que por mi culpa. Y el enemigo tiene, óigame hermano, ese ataque de acusación en contra de los cristianos. Y para destruir, porque el enemigo no crea que está jugando. La Biblia dice que él vino a matar, a robar y a destruir. O sea, lo que él quiere hacer en contra de nosotros es destruirnos. Entonces hay ataques a los pensamientos de los hermanos, en donde está la acusación, la acusación, la acusación, la acusación. O, si estamos hablando de una familia, es un ataque de acusación en contra del padre de familia, ¿verdad? Lo acusa la esposa, lo acusan los hijos, todos lo acusan, ¿verdad? Todos lo acusan, ¿verdad? Si él hubiera estado a la par de la serpiente, ¿y por qué hiciste eso? Hubiera señalado la serpiente al hermano, ¿verdad? Todos lo están acusando, es un ataque, hermano bendito, óigame. Y Dios no quiere que nosotros vivamos acusados. Dios no quiere que nosotros vivamos acusados. Por eso le digo, todos nosotros hemos cometido transgresiones, pecados e iniquidades. Todos nosotros. Todos nosotros hemos tomado actitudes equivocadas. Hemos tomado acciones equivocadas. Hemos tenido, óigame hermano, comportamientos equivocados. Pero Dios quiere que pidamos perdón y que no estemos bajo acusación, no estemos bajo acusación, porque la acusación destruye, hermano. La acusación lleva a las personas hacia la destrucción y eso, y este, mire, y realmente sabe de quién era culpa también que los sirios hubieran llegado a sitiar a Samaria, de la familia de este rey, porque la mamá de este cuate era Jezabel. La mamá de este rey que se está mencionando aquí era Jezabel. ¿Qué mujercita esa Jezabel, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, hermano, hermanos, hermanos, algo que se tiene que acabar en el hogar es la acusación. La acusación se tiene que terminar. No, lo que pasa es que vos a ver qué hiciste en la preexistencia. Como de todo hay que acusar al esposo, ¿verdad? No, eso hay que, se tiene que terminar en el nombre de Jesús. O sea que cuando un hermano, una hermana vive acusando a todos los demás, lamentablemente se está convirtiendo en un instrumento del diablo, porque él es el que acusa. Y en nuestra familia, de nuestra boca, hermano, se tiene que terminar la acusación. Y mira pues, hermano, y llegar delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude y que nos libere. Porque puede ser que lo que le estén diciendo al hermano, o que lo que nos estén diciendo nosotros en lo individual, o familiarmente lo que le estén diciendo al hermano, es verdad. Entonces, el hermano tiene fácil, va a llegar delante de Dios, Señor, mira, lo que me están diciendo es verdad. Pero perdóname y libérame. ¿Verdad? Así llegó aquel, ¿cómo se llamaba? Publicano, creo que era, ¿verdad? Cuando los dos estaban orando, Señor, te doy gracias que no soy como este. Yo sí oro, yo sí diezmo. Yo sí ofrendo, yo sí cumplo con mi privilegio, yo llego temprano a la iglesia y también me voy tarde. Todo lo hacía bien, ¿verdad? Lo único que se justificaba. ¿Y el otro qué decía? Ten piedad de mi pecador. ¿Quién salió justificado primero? El que reconoció. El que reconoció que la acusación que le estaban dando era verdadera, pero pidió perdón al Señor y el Señor lo ayudó. Entonces, hermano bendito, pero la acusación es tremenda, hermano. Amén. Así que cada vez que el enemigo llegue a acusar, hay que reprenderlo, reprenderlo y reprenderlo. Pero antes de que llegue a acusar, mejor vayamos delante de Dios para que nos ayude y nos perdone. Amén. Mire este otro. Y fue que viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas y lo enviaron todo a la tierra de los filisteos por todas partes. Por eso era que Saúl no quería que lo agarraran los filisteos vivos. Él quería estar muerto antes de que llegaran los filisteos. Pero no sabían que estos eran muy malvados, ¿verdad? Lo despedazaron y... Porque cuando Saúl, antes de que se desviara, tomó su lugar, empezó a destruir a todos. Y lo enviaron, bueno, y fue durante el reinado de Saúl cuando David mató a Goliat. Pero bueno, lo enviaron a la tierra de los filisteos por todas partes para que fuera denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su Dios. ¿Por qué digo yo que lo despedazaron? Porque dice aquí, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Entonces, ¿qué le hicieron a Saúl? Le volaron la cabeza. ¿Y a dónde pusieron la cabeza de Saúl? En el templo de Dagón. Esto está terrible, hermano. Porque uno de los ataques entonces a la cabeza es que el hermano ya no va a tener la cabeza en la casa de Dios, sino que en el templo de los ídolos. En el templo de los ídolos, en el templo de los dioses paganos. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Incluso hay algunos hermanos que a veces quieren regresar a la idolatría de donde Dios los sacó. Y ahí quieren regresar hacia esa idolatría. Y ellos piensan que es un proceso normal. No, hermano. Lo que pasa es que el enemigo lo ha estado asediando, incluso le ha metido criterios. Porque mire pues, hermano, mire pues. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuál es una de las situaciones que con el ser humano que siempre elabora los argumentos necesarios para justificarse? Por ejemplo, si hay un hermano que tiene dos mujeres y se le pregunta por qué, él va a dar una argumentación incluso entre comillas lógica. Si hay una hermana que tiene dos maridos y cuando se le pregunta, hermana, pero eso está malo, ella va a armar su argumentación para justificarse. Si hay un hermano que roba, por ejemplo, y si uno le dice, vos eso está malo, él, si uno le dice, pero contame por qué lo haces, él va a dar una argumentación, hermano, así bien fumada, pero se va a justificar. Eso pasa cuando uno le pregunta a la gente por qué está haciendo lo que está haciendo y arma su argumentación. Y entonces a Saúl le volaron la cabeza y la cabeza ya no estaba en el templo de Dios, sino que estaba en el templo de los ídolos. Y si uno le pregunta, ¿y vos y por qué estás haciendo eso? ¿Y vos y qué onda que ahora la vez pasada vi una foto tuya ahí armando alfombras, ¿verdad? Y él da su argumentación. No, lo que pasa es que eso es cultura, eso es arte, y va a armar una sufumada. Pero su pensamiento, su cabeza ya está en el templo de Dagón. El ser humano tiene una facilidad para justificarse, y ¿sabe qué es lo peor? Que eso es hereditario. ¿Y con quién empezó? Con Adán. Adán fue el primero que armó una su argumentación para justificarse de lo malo que él había hecho. Yo no fui. Fue la mujer que tú me diste. Yo ni te la pedí, Señor. Qué topado, ¿verdad? Solo porque Dios es misericordioso, no. Mira, hermano, solo porque Dios es misericordioso, no nos da nuestro merecido, hermano. Pero Él es paciente. Él es paciente. Él es paciente con la gente. Entonces, aquí Saúl le volaron la cabeza. ¿Quiénes le volaron la cabeza? Los filisteos. ¿Y qué significa filisteo? O filisteos significa aquellos que viven en aldeas. Y también significan inmigrantes. Ahora, entonces los filisteos son aquellos que viven aislados porque viven en aldeas, ¿verdad? Eso es la relación de las aldeas, que viven aislados. Viven lejos de todo. Por eso hay, entre paréntesis, hay hermanos que, por ejemplo, están viviendo aquí en la capital. Dicen, no, es que me quiero regresar a mi pueblo porque quiero ir a buscar trabajo. Pues tan lento, si aquí es donde hay más trabajo, ¿verdad? Entonces, hermanos benditos, cuando algún hermano se aísle, oiga hermano, cuando algún hermano se aísle, cuando una hermana se aísla, ¿qué es eso de aislarse? No habla con los hermanos, no saluda a los hermanos, ¿verdad? Y en lugar, prefiere estar ahí apartado, no hablarle a nadie, tenga cuidado, porque ese es un ataque de los filisteos. Lo están aislando. Y lo que van a hacer después los filisteos es que le van a volar la cabeza. Por ejemplo, me recuerdo de un hermano, o no sé, bueno, de una persona, digamos mejor, de una persona que aisló a una hermana en la iglesia. ¿Cómo así, hermano? Él no dejaba que nadie se le acercara a la hermana, ¿verdad? Porque de plano la hermana le gustaba y no dejaba que la hermana tuviera comunión con el resto de la iglesia, con el resto de los hermanos, mucho menos con el resto de los solteros, ¿verdad? Sí, porque el cuatío no era muy agraciado, ¿verdad? Todo lo que hizo fue que la aisló, y la aisló de tal manera que ella no tenía comunión con las demás personas. Y al final de cuentas se casó con ella y el día de su boda fue el último día que llegaron a la iglesia, ¿verdad? Ya nunca más se volvieron a aparecer. Supe otro ejemplo de un cuatío que también se aisló. ¿Y sabe quiénes eran los cuates? Él estaba casado, pero él empezó a tener problemas con la esposa de él. Se aisló de la iglesia, se aisló de la esposa. Su cuate era uno del otro lado, y como se aisló tanto con los años, el otro terminó siendo su novio. O sea que eso de aislarse es peligroso, hermano. Eso de aislarse es peligroso. Y la Biblia dice, el que se aparta, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Así que si hay algún hermano, alguna hermana, que no le gusta que lo corrijan, que no le gusta que lo aconsejen, que no le gusta que le den instrucciones, ya está viviendo en una aldea. Pero el hermano vive en la aldea filistea, ¿verdad? Bueno, así incluso hay unas iglesias que se llaman Jericó. Pues no es eso, saber qué Biblia leen, dice uno, ¿verdad? Entonces el asunto, hermano bendito, hermano, no hay que aislarse. No hay que aislarse. Dagón, la palabra Dagón significa un pez pequeño. Eso significa la palabra Dagón, pez pequeño. Y mire, ¿con qué podemos relacionar a los peces? O a los pescados, ¿verdad? Incluso la forma de ese dios Dagón es la forma de un pez, ¿verdad? Un pez grande, que aquí la cabeza así, en punta, y bajaba el resto del cuerpo, cubría, era como una capa que cubría también, incluso a los sacerdotes de Dagón, que es la misma vestimenta que utilizan algunas autoridades de Babilonia. De ahí procede esa vestidura, esa forma de esos gorros que utilizan esos funcionarios de Babilonia. Todo por el mismo precio, ¿verdad? Hablamos de historia y de todo. Entonces el asunto, hermano bendito, ¿con qué podemos relacionar a Dagón en la Biblia? Mire esto, esto me dejó a mí impresionado. Nos acordamos del pescado que comíamos. Aquí dice de balde, pero la Reina Valera 60 dice que comíamos gratis en Egipto. ¿Por qué? Porque como la cabeza la tiene en el templo del pez. Y aquí el pez está relacionado, hermano, con aquella, a veces aquellos hermanos o a veces aquellas situaciones cuando el cristiano dice, ah, yo me acuerdo, hermano, que yo antes de ser cristiano, yo estaba bien, dicen algunos. Pero bien endemoniado, hay que decirles, ¿verdad? Así dicen algunos, yo estaba bien, hermano. No, no estabas bien. No, pero mire, es que antes sí tenía, ahora no tengo, de plano. Si el diablo te quería tener bien, te daba de todo, porque era su hijo. Y ahora como eres hijo de Dios, el diablo te dijo, bueno, esto es mío, y se lo quitó al hermano. No estabas bien. Entonces, el ataque del enemigo en contra de la cabeza es que el hermano suspire, ¿verdad? Por los, como dice aquí, pues esta versión es la Biblia antigua, ¿verdad? Pero es por los ajos, por las cebollas, por los melones, por los puerros. Ah, hermano, es que yo antes de ser cristiano, yo viajaba por todo el mundo, dirán algunos. Sí, porque robabas. Yo tenía una mi empresa, hermano, pero no pagabas impuesto. Yo por aquí, yo por allá. Sí, pero de plano, ¿cómo no iba a estar bien si era delincuente? Pero ahora que llegó el Señor, ya empezó a ordenar su vida y dejó de hacerlo. Entonces hay una gran situación. Una situación diferente, hermano bendito, que realmente, hermano, nosotros debemos darle gracias al Señor por habernos rescatado a cada uno de nosotros. Amén. Y ahora, hermano, por ejemplo, como hemos platicado a veces aquí entre nosotros, hermano, mire, es un deleite estar aquí en la iglesia, hermano. Es un deleite, hermano, es una alegría, de verdad. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero si no le pasa, le va a pasar. Y si sí le pasa, dele gracias a Dios. Pero cuando uno viene a la iglesia, uno viene contento, ¿verdad? Una alegría dentro de uno. Es porque vamos a venir aquí a buscar al Señor, a tener comunión con los hermanos, a alabarlo y adorarlo, hermano bendito. Pero, mire pues, hermano, cuando en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza empiecen a ver esos pensamientos de que estaba mejor antes, ese es un ataque del enemigo. Es un ataque, ¿verdad? Y si la familia le empieza a decir al esposo, no, es que antes de que te volvieras evangélico estábamos mejor, ¿verdad? Mejor, dice la hermana, y a patadas la agarraba, ¿verdad? Y hasta llegaba con el doctor, ¿y qué tiene? Pues es que me duele la espalda. Cuando le mostraba la espalda, los tacos del zapato de fútbol tenía, el hermano le había dado una gran patada. ¡Pah! ¿Y qué le pasó aquí? No, es que me picaron unos zancudos, dice. La gran patada que le había dado. No, hermano. Yo por lo menos. Yo sí no era feliz antes de conocer al Señor. Yo sí no tenía cosas buenas antes de conocer al Señor. De hecho, fíjese, hermano, que yo a veces me ponía a soñar y a suspirar. A veces, si yo pudiera irme a otro país y empezar de cero, yo tenía como 14 años, hermano. Pero ya quería empezar otra vez. Estaba tan lleno de maldiciones y de desgracias, hermano. Quisiera irme a otro país y empezar de cero donde nadie me conociera y no le debía nada a nadie. No fumaba, no chupaba, no mujereaba. No hacía nada de eso, pero yo quería empezar otra vez. Y a veces me ponía así más, decía, ah, pero si me pudiera ir a otro planeta, decía yo. Yo sí no era feliz. Y le doy gracias a Dios por haberme alcanzado, hermano bendito. Pero, hermanos, estarse lamentando por el pasado es tener la cabeza en el templo de Dagón. Es un ataque del enemigo en contra de los cristianos. Es un ataque y nosotros tenemos que llegar a los pies del Señor, hermano. Tenemos que llegar a los pies del Señor y suplicarle. Dios es bueno. Él nos va a ayudar. Él nos va a levantar, hermano. de donde estemos tirados, Él va a extender su mano para liberarnos y para levantarnos y para rescatarnos. Aquí en Lucas 11:11 dice la Biblia, ya voy a ir terminando, dice: ¿y cuál padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Entonces eso sería, podríamos relacionar con crueldad. Crueldad. Padres que son crueles con sus propios hijos. Crueles. No, a mí me costó, mi hijo, que te cueste a vos. Crueles. Crueles y una crueldad que no parece crueldad. Hay una crueldad que parece bondad, pero es sumamente cruel. Por ejemplo, no pegarle a los hijos cuando hay que pegarles. Eso es conducir a los hijos hacia la delincuencia. Porque dice la Biblia que la vara va a quitar la rebeldía del muchacho o de la muchacha. Entonces hay padres de familia que el ataque que tienen es que son crueles. Y hay algunos que también se mandan, ¿verdad? Agarran a... Siéntate ahí, mijo. Le pone unos lazos. Pone dos cables de... Le pone agua. Lo sienta, pone agua. Después dos cables de electricidad. Te voy a corregirles. Lo está torturando, ¿verdad? Es que hay unos padres de familia que también... Hay unas madres que hay que quitarle a los hijos porque... Ya dejaron inconsciente al hijo de tanto que le da. No, es que si no, este no entiende. Pues, ¿cómo va a entender si ya está inconsciente? Por ejemplo, son crueles con sus hijos. Pero quería llegar a este. Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Mira el verso 5. Aquí Dios empieza a dialogar con Israel. Le dice, ¿para qué han de ser castigados todavía? Todavía son rebeldes. Oiga lo que les dice. Toda cabeza está enferma. Mire este. Hermano, ¿qué opinaría si yo le digo, mire, tenga cuidado con aquel porque ese está enfermo de la cabeza? ¿Qué piensa usted? Es locuazo, ¿ah? Mire esa enfermedad. Mire ese ataque. Ese ataque que el enemigo lanza en contra de la cabeza de uno o en contra del padre de familia. Para enfermarlo, para enfermar la cabeza. Por eso, mire, hermano bendito. Yo le aconsejo, lea la Biblia. La Biblia va a sacar, va a echar fuera toda locura. Toda locura. Toda locura, hermano. Nadie vaya a pensar que es el por alguien de aquí. Pero yo en otros lados, hermano, pues bueno, por lo menos cuando estaba en el trabajo, una vez platiqué con un cuatío que ese sí estaba loco, hermano. Y después ya cada vez que lo saludaba de así de lejos yo, ¿verdad? Jaule, decía nada más, ¿verdad? Pero me puse a platicar con él y me armó una su argumentación que dije, este cuatío es loco. Entonces, mire hermano, hay unos ataques tan terribles de parte del enemigo en contra de la cabeza. En contra de la cabeza. Por eso, mire hermano, hágame un favor, felicite al hermano que sale a parar. Hermano, yo lo felicito por venir a la iglesia. Yo lo felicito, hermano. No deje de venir a la iglesia. De verdad, hermano. De verdad. No deje. Si se viene peleando en todo el camino, pues agárrese y aquí se tranquiliza, ¿verdad? Pero no deje de venir. Si tiene algún conflicto incluso con algún hermano de la iglesia, no deje de venir. No se aísle, hermano bendito. Porque ya aislado, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo va a empezar a acechar, lo va a empezar a acechar y acechar y acechar y acechar. Para enfermarlo de la cabeza. Hermano bendito. Yo por lo menos eso hago. Si quiere usted lo hace, ¿verdad? Pero yo generalmente pongo la Biblia, cabal antes de dormirme. Porque ahí, hermano, el cerebro está dormido, el alma está despierta, el cerebro está dormido y está recibiendo toda la palabra de Dios. De repente usted se recuerda de algo y usted tal vez nunca lo leyó, pero mientras usted estaba dormido, ahí estaba la Biblia ministrando. Hermano bendito. Y hemos hablado que, por ejemplo, también hablamos en esa época, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de que hay padres, hay cristianos que no quemaron todas sus etapas, de que hay unos hermanos que tienen unos traumas así fuertes y que ahora necesitan que el Señor los sane. Entonces el enemigo empieza a atacar la cabeza. ¿Para qué? Para enfermarla. Dice el verso 6, desde la planta, mire, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Así había un coro antes, ¿verdad? Una llaga podrida soy, creo que así decía algún coro. Dice, desde el pie hasta la cabeza, herida, hinchazón y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ah, ¿qué necesitamos para salir de todo eso? Aceite. ¿Qué representa el aceite? Representa al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Tenemos la palabra de Dios y bendito sea Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos protege. Nos protege, pero tenemos que batallar en contra del enemigo. Aquí la Reina Valera Actualizada dice, ¿para qué habrán de ser golpeados aún? Oiga, hermano, es que tremenda esa versión. Les están dando y todavía piden más. Así eran los israelitas. ¿Para qué quieren que los golpeen más? Todavía persisten en rebelarse. Toda cabeza está dolorida, de plano tanto que les habían dado, ¿verdad? Pero aquí está mejor porque dice que estaba enferma. Dice aquí, bueno, cuando miramos la palabra enfermedades, aquí hay enfermedades malignas y duraderas. Y aquí este rey Ocosías que cuando se enfermó, este sí estaba enfermo de la cabeza, hermano. Que cuando se enfermó, dice que fue a preguntar a Baal-Zebú si se iba a curar. Y son cabezas enfermas. Y que el enemigo ha estado, pero mire pues, es poco a poco. El enemigo, poco a poco, hermano. Nosotros en Génesis leemos, hermano, que en un capítulo a otro, ya la serpiente estuvo hablando con Eva, pero eso tardó millones de años sin que intentó, y al final pudo. Porque es poco a poco. Entonces, hermanos benditos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sane las cabezas, ¿verdad? Que haga una obra en nosotros. Amén. Mire aquí a Juan el Bautista. Le volaron la cabeza. Y al Señor Jesús le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Esto vamos a hablar, ver si hablamos otro día de esto. Y también lo golpearon con una vara en su cabeza. Yo quiero, hermano, pedirle que oremos, hermanas y hijos, que oren por sus padres, para que el Señor sane, haga una obra en sus padres. Tal vez su papá está siendo sometido a un acecho y necesita que ustedes oren por su papá, por su propio padre. No, hermano, si él es el que tiene que orar por mí, sí, tiene que orar por la esposa y por los hijos. Pero tienen que orar también por el papá. O la hermana también tiene que orar por su esposo. Si es viuda, pues ¿para qué va a orar? Si sabe dónde estará. Pero si está viviendo con su esposo, ore por él. A mí. Y si alguien siente que el enemigo lo ha estado acechando en sus pensamientos, en su razonamiento, en sus recuerdos, también ore y dígale, Señor, ven a mi rescate. Y el Señor va a venir a nuestro rescate. Amén. Levantemos nuestra oración y pidámosle al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Papáito lindo, bendito, bueno y misericordioso. Dios de toda gracia. Dios de toda bondad. Papaito lindo, bendito, hoy nosotros venimos acercándonos a tu trono de gracia. Por medio de la sangre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Para pedirte, Señor, que tú te levantes a favor de cada familia que está aquí en la iglesia, cada familia de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Para pedirte, Padre bendito, que tú levantes tu mano a favor de cada hermano, de cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú nos has dado tu nombre. Tu palabra dice que tu nombre nos defiende a cada uno de nosotros, porque escrito está que el nombre de Jehová te defienda en el día del conflicto. Que Jehová te oiga en el día del conflicto y que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos reprendiendo todo estorbo a las mentes, todo estorbo en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, desautorizamos toda acechanza de parte del enemigo en contra de las cabezas, cabezas familiares y la cabeza de cada uno de mis hermanos en su pensamiento, en su razonamiento, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, desautorizamos todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Sea destruido, sea echado fuera, sea desbaratado por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo ataque en contra de la mente, en contra de los pensamientos, sea destruido, sea echado fuera. Todo ataque en contra de los padres de familia, sea destruido, sea echado fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Envía, Señor, ángeles para que peleen, Señor, a favor nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu espada, Señor, que tu espada persiga a nuestros enemigos. Que tu espada, Señor, persiga a nuestros enemigos. Y que ellos, que nuestros enemigos, cuando salgan huyendo, no tengan dónde esconderse en el nombre de Jesús. Y que mientras van huyendo, que resbalen y que tu espada los alcance en donde ellos están, en el nombre de Jesús. Sea desautorizado por el nombre de Jesús todo estorbo, todo ataque en contra de cada familia, en contra de cada hermano, en contra de cada hermana, en el nombre de Jesús. Por la autoridad del nombre de Jesús, se ha echado fuera, se ha desautorizado toda locura, toda enfermedad en la cabeza, en el nombre de Jesús. Toda acusación se ha echado afuera, sea desautorizada en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo sitio sea destruido. En el nombre de Jesús, sea destruido todo sitio. En el nombre de Jesús, todo sitio que han puesto a cualquier familia, a cualquier hermano, a cualquier hermana, sea destruido en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, sea destruido, sea desbaratado por el poder del nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En ese nombre Por el nombre de Jesús echamos fuera todo ataque, toda acechanza de parte del enemigo a las cabezas. En el nombre de Jesús. Porque todos nosotros tenemos el nombre de Jesús a favor nuestro, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que sea destruido, sea anulado y sean confundidos nuestros enemigos. Esos ataques espirituales en el nombre de Jesús sean destruidos, sean desbaratados por el poder del nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús sean destruidos. Y que se cumpla la palabra que está escrita y dice: los enemigos que ahora vemos, esos egipcios, nunca más para siempre los vamos a volver a ver. Porque tú, Señor, los vas a destruir completamente, absolutamente. Y vas a respondernos a cada uno de nosotros con tremendas cosas. Tú vas a respondernos con tremendas cosas a cada uno de nosotros.